En momentos difíciles, sabemos la importancia de contar con quienes nos brindan siempre un apoyo incondicional. Juntos, saldremos adelante. Disfruta del tiempo en casa, recuerda historias de los abuelos, cuentos, canciones y juegos que hagan de esta difícil época momentos especiales. Con Fenalco y tú, juntos en casa. Vigilado Supersubsidio.
Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Si necesitas un servicio de reconexión, solicítalo llamando a nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celular o fijo. Cuidémonos, quédate en casa. Electricaribe somos todos.
Galácticos del deporte, en acción de cantar.
Tiempos no vuelve, Jay. Vaya. Y esas trompetas finitas.
Tela.
La plaza de toros llena. No quería en más su camiseta caribeña, una figurota de lo lindo que ha tenido la ciudad de Cartagena. No perder. Dos cosas que no se pueden perder: el reinado nacional de la belleza, el Festival de Música del Caribe. El Caribe, yo insisto en eso, era maravilloso, y eso que apenas tenía. Bueno, el último, bueno, después vinieron dos más, pero que recuerde así, cuando vinieron las africanas esas que movían esas caderas de una manera impresionante.
¡Oh! ¡Uy!
Tú no habías nacido, Yocheo. Déjate de eso, que tú no habías nacido. Pero lo has visto en video. Gambón Guzmán. No, eso fue fantástico. Increíble. Así estaba recién. Cheito estaba en el Festival de Música y tú estabas. No, estaba en el Festival de Música y tú estabas. Cheito, ¿qué tal, Adelito? Presenta los grupos, Adelito. Todos son vales míos, Adelito. Preséntalo. Freddy More. El tío de ellos cantar cultura, Festival de Música del Caribe. Lo maravilloso que teníamos en la ciudad de Cartagena era Festival de Música del Caribe, y el reinado nacional de la belleza no podemos perderlo. Es decir, que mi universo y esa vaina, otro costal. El reinado nacional de la belleza es parte de las leyes de nuestra República de Colombia, por favor. Eso fue ley, es ley todavía, el reinado nacional de la belleza. Así que, por favor, hay que mantener vivo. Está saltando un poquito. Don Oscar Lora, ¿cómo me va?
Juan Carlos, muy bien, gracias a Dios. Aquí una pertinaz llovizna está cayendo en este sector de los Caracoles, Almirante Colón, de la ciudad de Cartagena de Indias. Y pues, esperando que el ministro de Deporte, Ernesto Lucena, entregue ese rotero a seguir de las disciplinas que se van a empezar a aplicar en diferentes escenarios deportivos en el territorio nacional, tanto profesionales como aquellas disciplinas deportivas que tienen la oportunidad de sus deportistas poderse entrenar, entre ellas el fútbol profesional colombiano, Carlos.
aquí le tengo, ya ellos la están devolviendo a la DIMAYOR. Hoy la están devolviendo a la DIMAYOR. Pero lo tengo, me lo regaló José William Rodríguez, a quien le mando un abrazo, el médico José William Rodríguez. Al Todopoderoso que nos...
Aquí seguimos, sí, somos los Galácticos del Deporte a través de los 1360 AM de Sistema Cardenal y en www.lagalacticaradio.com. Ya estaremos con don Ejel Ortega. ¿Ya regresó, Juan Carlos?
Sí, aquí estoy. Eso. Hombre, hay un pequeño salto ahí. Estamos pidiendo por la pronta recuperación de Pedro Valdés Valdés. Es un roble, Pedro. Es un hombre de mucha fortaleza física. Tiene algunos problemas de salud. Conveniente que le acarrearon esta mañana, que le vinieron esta mañana, sintió un mareo, se le bajaron, lo que uno dice, se le bajaron las palancas. Hay varios de nosotros que le ha sucedido eso. Y a Pedro en la mañana le dio su hijo Leo Valdés, a quien también estimamos muchísimo, Leito Valdés. Leo lo llevó ahí, lo están atendiendo de la mejor manera. ¿Pasa qué? Baja presión, un poquito arriba del azúcar, ya lo están atendiendo a don Pedro Valdés. Espero que no te haya preocupado por hacer el programa, mi hermano, tranquilo. Pedrito Valdés, esta es la voz que identifica el fútbol en Bolivia. Pedro Manuel Manuel, te deseamos pronta recuperación, viejo, terco, a quien le decimos todos, el grupo Pedrito Valdés Valdés, de los más queridos en el periodismo de la ciudad de Cartagena. Y Oscar, ¿qué te parece entonces lo de José Manuel Pinzón ayer? La bravuconada de la gente del orden, ya se mostraron los videos que él pidió permiso para pasarse en el momento cuando le estaba fallando la tarjeta. Ahí se muestra en el video, no Rubén, y ahí se nota que él lo está haciendo
en la confianza.
Sí, sí. Y ahí hubo como que un intercambio de palabras y la gente no supo manejar la situación, porque estoy seguro que me llamo Juan Carlos Rebollo Castro, que las condiciones en que está nuestro gran amigo José Manuel Pinzón no se las va a dar del más guapo ni respetar a las autoridades. Tiene que ser que de pronto se alteró del intercambio de palabras, me imagino, se alteró y la forma como lo estaban haciendo las diligencias respectivas el agente del orden. ¿Usted qué concepto le merece toda esta situación? ¿Usted que está más pendiente de las noticias generales, don Oscar Lora Cazares?
Pues eso es una acción de todo punto de vista reprochable a la fuerza pública, al orden de los...
Abuso de la fuerza, ¿no?
Civil. Sí, eso fue abuso de la fuerza.
Lo arrastraron, increíble.
No. Increíble, ¿no? Y que esta situación ya se ha repetido. Recuerda usted en Bogotá a este anciano que también atropellaron porque no le correspondía salir en venta de dulces y salió a vender sus dulces y lo han cogido entre cinco. Cinco contra un anciano, lo terminaron rompiendo un pómulo ahí al pobre viejito. Y bueno, esta situación es lamentable. Aquí yo al
José no está anciano, debe estar en los 58 ruedas llegándolo al sexto piso, pero tiene algunos inconvenientes de salud y por eso digo que no seguro que no estaba poniéndose con bravuconada. Y cuando uno tiene la razón, a usted le ha pasado, a mí también, usted sabe que usted tiembla, Oscar, yo lo he visto. Y a mí yo me pongo iracundo. Uno el respeto. Eso lo hace a uno y eso fue lo que le sucedió a José Manuel Pinzón seguramente, pero lo arrastró el agente del orden, ahí se ven los videos, increíbles, repudiables desde todo punto de vista.
Sí, eso es una situación lamentable y que deja muy mal posicionada a la Metropolitana de Cartagena, sobre todo porque este se firmó, porque es un periodista. Pero fíjese usted que en fin de semana también irrumpieron en la tranquilidad de un presidente de una junta de acción comunal, se le metieron a la casa, golpearon al presidente, a la esposa, a las hijas, porque según tenían una fiesta en su casa y no era allí, era en la casa contigua, y se metieron y empezaron a lograr a este presidente de Junta de Acción Comunal de Barrio de la Prisa, si no estoy mal. Y esta situación, me imagino que se habrá presentado en algunos otros de lados de la ciudad de Cartagena. Hay miembros de la metropolitana que no son de la costa norte de Colombia y que no entienden la idiosincrasia del costeño. El costeño es alegre, es extrovertido, es amiguero. Y José Manuel es una persona que es amiguera de todo el mundo. Entonces, esta situación a veces ellos no la entienden y pensó que se estaba colando o alguna de estas circunstancias y lo atropelló de esta manera. Ojalá el brigadier general Henry Sanabria haga las revisiones respectivas con sus hombres y esta situación no se vuelva a presentar en ningún otro lado de la ciudad de Cartagena de Indias. Vea, el alcalde que tanto revisa redes sociales y tiene tanta gente que lo acompaña revisando redes sociales.
Los bodegueros.
No se los lleva, no se los dice y esta situación se está presentando. Mírese usted, hay mucha gente que vive en conurbación entre Turbaco y Cartagena, que vive en esos sitios pero que hace todas sus actividades en Cartagena, hasta la de abastecerse de alimentos, lo hace en Cartagena. Y hay un retén allí frente al Sena, al Rodeo, parando a todos los que vienen en sábado y domingo, día de pico y cédula para Cartagena, y entonces les ponen multa o les ponen problema. Oiga, o sea, es imposible, ¿cómo van a poner un retén a esa altura cuando eso está tan cerca de Cartagena? Y saben muy bien que hay mucha gente que vive para ese sector y que vienen sus carros a abastecerse en los establecimientos que están en San Fernando, que están en San José de los Campanos, que están en el sector de allí cerca al Socorro, todos estos sitios, Juan Carlos, es imposible. Y esas situaciones el alcalde no las mira. Y esas son las que tienen que estar pendientes, no está peleando con otras personas del orden del poder, que si bien es cierto puede que tenga razón, pero hay otras cosas que también tienen que estar pendientes y estar ayudando a los cartageneros. Esta situación no es nueva en los miembros de la fuerza pública. Gualberto Humedo lo denunció públicamente también, diciendo que se ha presentado otras veces con ciudadanos del común este tipo de abusos de autoridad que se ha presentado por parte de algunos miembros de la fuerza del orden, no todos, sino algunos que no saben medir su fuerza. Seguimos aquí en nuestro programa Galáctico del Deporte a través de los 1360 de Sistema Cardenal y de www.lagalacticaradio.com. Hoy se estará desarrollando el compromiso entre Nápoles y Juventus y ya estaremos hablando de eso porque hay un colombiano en esa alineación en la Copa Italia. Y nosotros vamos a estar hablando de eso y otros temas muy importantes.
Sí, ese partido va a estar buenísimo.
Sí, señor.
Todo el mundo está atento. Quería acotarle un poco para concluir el tema del atropello de que fue objeto el ciudadano José Manuel Pinzón. Y es el tema de que a veces hay...
Sí, ahí está.
En estos momentos de confinamiento es cuando más debe las agentes del orden y las autoridades civiles y militares, el mismo alcalde mayor de Cartagena, sosegado, mayor tranquilidad, mayor sindéresis, tomar los pros y los contras de las declaraciones, tomar las determinaciones con mucha sapiencia. Esa es la sabiduría no es el que más sabe en cuanto a lo académico se refiere, sino es el saber responder en las actitudes y posiciones que en un momento dado te determina la vida. Entonces, yo creo que ahí a la gente del orden debe pensar, este señor, ¿quién es? No, yo muestro mi carnet o lo que sea. No, mire, yo acabo de hablar con los señores. O sea, la forma como deben manejar las situaciones. Hay, por supuesto que hay ciudadanos que abusan. A mí, y tú me has visto, Oscar, me hiere, me da toda la rabia del mundo cuando yo veo a una persona, un ciudadano, hablándole mal a un policía, cuando ultrajan a un policía. Pero de igual manera pienso que los policías están preparados como para saber manejar ese tipo de situaciones y no agredir. Y muchas veces en la riposta ellos agreden mucho más fuerte de lo que le han dicho el contertulio o la persona con la cual él sostiene una dicotomía de conceptos o de situaciones. Entonces, yo creo que allí es donde el brigadier general, como lo ha dicho usted, Sanabria, debe inculcarle a sus dirigidos que manejen mejor las situaciones con ecuanimidad, saber dónde se puede ejercer la fuerza y dónde debe ser un poquito más la danza, como el que el martillo y la danza, así se debe trabajar en el tema con esto del distanciamiento social, con esto del confinamiento obligatorio, me refiero, corrijo, es el confinamiento obligatorio, con esto de las dificultades sociales, la crisis sanitaria y social que estamos viviendo en estos momentos, es cuando más inteligentes deben ser los agentes del orden, las autoridades civiles y militares, porque nosotros somos los que menos tenemos la culpa de toda esta situación que está viviendo el mundo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de ese partido que usted ha mencionado de la Copa Italia. Todo el mundo está a la expectativa porque el mundo está sediento de fútbol y más de esa calidad como la que se puede ver hoy con Juan Guillermo Cuadrado en el elenco titular de la Juve. Dos colombianos dándose muela, dos colombianos jugando la Copa Italia. Regresamos de una, somos los Galácticos del Deporte. También les tengo el protocolo de salud, me lo mandó José William Rodríguez, se los voy a leer de P a P, todas las letras del abecedario. Ya regresamos.
En momentos difíciles, sabemos la importancia de contar con quienes nos brindan siempre un apoyo incondicional. Juntos, saldremos adelante. Disfruta del tiempo en casa. Recuerda historias de los abuelos, cuentos, canciones y juegos que hagan de esta difícil época momentos especiales. Con Fenalco y tú, juntos en casa. Vigilado Supersubsidio.
Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Si necesitas hacer un convenio de pago, solicítalo llamando a nuestra oficina telefónica, marcando 115 desde celular o fijo, o escribiendo a nuestro WhatsApp 304-243-3322. Cuidémonos, quédate en casa. Electricaribe somos todos.
En la IPS Clínica Barú, tu salud es primero. Por eso te recomendamos, para evitar contagio por COVID-19, lávese constantemente las manos con agua y jabón. Se recomienda que sea entre 40 a 60 segundos después de llegar de la calle, tocar superficies públicas, después de ir al baño, toser, estornudar y antes de preparar alimentos. Evite al máximo tocarse los ojos, nariz y boca sin haberse lavado. Recuerda que todos hacemos parte de la lucha contra el coronavirus. IPS Clínica Barú, tu salud primero.
Si ama la vida, aprende esta lección.
Recuerda que una de las medidas más efectivas para prevenir posibles contagios de COVID-19 es el lavado de manos. Por eso,
lava tu mano con agua y jabón.
Con agua y jabón.
Para que no te enfermes y vivas mejor.
Lava tu mano con agua y jabón.
El lavado de manos salva vidas. Un mensaje de Veolia, renovando el mundo.
Los Olivos ahora está en Turbaco. La nueva sede de Los Olivos está ubicada en la calle de las Flores del barrio Centro, número 1530, atendiendo y orientando a las familias las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos en Facebook e Instagram como olivos.ctg. Estamos más cerca de ti, Los Olivos, un homenaje al amor.
Para entregar siempre Los Olivos.
Recuerda que estamos en cuarentena por la pandemia del coronavirus que ha cobrado miles de muertes en el mundo. Quédate en casa. Solo tú eres responsable de no llevar el virus a tu familia. Lava tus manos con abundante agua y jabón. Protégete con tu brazo al toser o estornudar. Y no te toques la cara en caso de presentar fiebre, tos y dificultad al respirar. Llama al 641-1370 o al 125 para informarte qué debes hacer. Cartagena contra el coronavirus. Una campaña de la Alcaldía Distrital de Cartagena.
Ahora los sábados en la Galáctica Radio.com son de Galáctica Mix. A partir de las 8 de la noche, conéctate con las mejores mezclas y disfruta de la mejor música en la Galáctica Radio.com. Sábados de Galáctica Mix.
Galáctica Mix. Galácticos del deporte, en acción van a empezar.
Tatea en la ciudad de Cartagena, llovizna, trueno, y vamos a ver cómo se desarrolla la parte climatológica de la ciudad heroica. Mientras tanto, la atención está en el fútbol, en el béisbol. Hay una invitación muy buena que me hicieron mi amigo, mi colega Freddy Jinete Daza. Yo le digo nuestro vademécum, no oráculo, porque el oráculo es el Ortega. Tú te veías la película esta donde decía oráculo, esta oráculo. Matrix, oráculo. Sí, sí. Digo, el oráculo es el Itorte. Aquí te voy a buscar. Aquí te voy a buscar lo que me dijo Freddy Jinete, que nos envía una invitación muy importante. Dice Juan Francisco Pollo Herrera, es el presidente de la Confederación Panamericana de Béisbol. Jimmy Char, presidente de la Federación Colombiana de Béisbol de la Liga Profesional de Béisbol, en videoconferencia estará respondiendo interrogantes relacionados con la Serie del Caribe 2021, la afiliación con voz y voto de Colombia, la organización de la temporada 2020-2021 en el béisbol profesional colombiano, protocolos de bioseguridad y todos los temas pertinentes. Para aprovechar al máximo la teleconferencia con una adecuada y ágil materia de preguntas, a los directivos invitados le solicitan a los periodistas 5 interrogantes con la organización de béisbol en el Caribe y en Colombia, respecto a la organización del béisbol en el Caribe y en Colombia. Así es que nos hicieron esa gentil invitación. Muchísimas gracias, de verdad. Me place que nos hayan tenido en cuenta como representante de este grupo y como también del gremio de periodistas deportivos para compartir y tratar de dilucidar esos interrogantes a Juan Francisco Pollo Herrera, Jimmy Char y Pedro Salcedo. Yo creo que es el mejor momento para aprovechar el crecimiento del béisbol colombiano en los últimos años. Yo insisto en que siempre hemos sido buenos en pelota caliente, siempre hemos sido buenos en el béisbol, pero hubo una muy mala dirigencia después de después de todo esto sucedido en el mercadeo, me refiero principalmente en el mercadeo antes de la liga profesional esta que se están viviendo los últimos 15, 20 años. Hubo un lapso donde a los jugadores no se les prestaba la atención debida y los medios de comunicación se fueron olvidando de lo que fue la liga. Y es un mea culpa para nosotros también, porque yo hago parte de eso, en el mea culpa donde todos nos orientamos hacia el fútbol. Claro que yo siempre tuve mi miramiento positivo, mi giro óptico hacia el béisbol. Le hice notas, como trabajaba para la televisión, Oscar, y le cuento a la audiencia, siempre trataba de buscar notas que tuvieran que ver con béisbol y boxeo. Por eso tenemos una muy buena relación con Orlando Pineda, el entrenador de entrenadores de nuestro boxeo. Y también a Orlando Cabrera, cuando apenas estaba en clase A, después que lo firmaron, le hicimos nota a él. Es él también pasaba haciéndole nota a Holber Cabrera. Tenemos esa cultura de que siempre estábamos mirando o virando nuestros ojos hacia estos deportes. Yo recuerdo, y lo discutía siempre con Manolo Duque, que está en sintonía, que cuando Orlando no había llegado a Grandes Ligas, Holbert no había llegado a Grandes Ligas y Edgar no había llegado a Grandes Ligas, pero jugaban en la liga profesional de nuestro béisbol, hubo una final, pero una cosa de locos, y aquí no se le miraba en ese momento como decir, oye, nosotros tenemos aquí el sumo del béisbol colombiano, es que estaban jugando en ese mismo momento la pelota. Mire, aquí jugaba Macías, el panameño, que después llegaron al año siguiente, casi todos llegaron a Grandes Ligas, o todos estuvieron en Grandes Ligas al año siguiente, y aquí se vivió esa final entre Cartagena y Barranquilla del béisbol profesional colombiano, y en ese momento los medios de comunicación no le prestaban la atención debida a lo que era el rentado profesional. Ya después, con Edison Rentería y Edgar Rentería, que fue por allá en el 2000, empezó a levantar nuevamente, en 1998 empezó a levantar nuevamente la pelota profesional de nuestro país. Porque en el 97 fue el título de la Serie Mundial de los Marlins con Edgar Rentería. Y en el 98, me acuerdo como si fuera hoy, que Edgar fue vedette en la Liga Colombiana de Béisbol. Y también Orlando. Y por supuesto, todo el mundo otra vez empezó a prestarle la atención debida. Pero hubo un bache muy grande. Y siempre he pensado que nuestro béisbol es muy bueno, nos falta organización, nos falta mercadeo deportivo. Organización y mercadeo deportivo. Creer en nosotros mismos, creer en que somos buenos. También me cabe recordar aquí a nuestro gran amigo y dirigente David Torrenegra Prince, que se atrevió a hacer una liga de primera categoría con jugadores profesionales, pero que llenaban el estadio 11 de noviembre. Y se atrevió a hacer un campeonato nacional de béisbol de mayores que llenó el estadio 11 de noviembre. Creo que eso fue de los últimos en béisbol aficionado que se llenó de bote en bote el estadio para ver a grandes figuras. En ese momento, Holber Cabrera era Grandes Ligas y jugó para la selección Bolívar. Esa vez sí obtuvieron el título, no como la vez pasada que no se obtuvo el título de los Juegos Deportivos Nacionales, teniendo a todos los Grandes Ligas en las respectivas divisas. Entonces, mañana hay que aprovechar esta conferencia con la gente de la Confederación Panamericana de Béisbol y del Caribe, Confederación del Caribe y la Federación Colombiana de Béisbol y la Liga Colombiana de Béisbol Profesional. Muchas gracias a Freddy Jinete, quería acotar este tema. Tenemos algo pendiente por allí, estimado Oscar.
¿Pendiente en el béisbol?
No, en el fútbol, el dato que me estás dando de la Juve, que ya va a entrar en materia con este tema del fútbol, mientras yo le preparo el protocolo, porque lo estoy buscando acá. Estamos en teletrabajo, no es lo mismo, ni es igual cuando tú estás en la cabina, pero aquí ya le tengo el protocolo, o usted me da el dato de los partidos que vienen ahora, de la Copa Italia.
El partido de la Copa Italia ya debió haber arrancado a las 2 de la tarde, según información que manejamos por DirecTV. Hay que dar el crédito a esta compañía porque es la única que tiene los derechos para traerlo para Latinoamérica. No lo vamos a poder ni ver por Fox ni por ESPN, quienes están pasando partidos de la Liga de España y de la Bundesliga. Son los partidos que hemos visto en cada uno de los canales que hasta ahora tenemos aquí sintonizados. Pero el partido va por DirecTV, 2 de la tarde, Juventus-Nápoles. Lo que le tenemos es la alineación de Juventus, que tiene a Ronaldo en el arco, De Costa, Dybala, Matuidi, Betancourt, Yanit, Alessandro, Cuadrado, aquí está Bonucci, Buffon y De Ligt, son los que aparecen aquí. Buffon en el arco y el señor Ronaldo arriba en la punta. Ese es lo que se tiene.
Un tal Ronaldo, un tal Cristiano.
Un tal Cristiano Ronaldo. La alineación 4-3-3 es lo que se dice dentro del
dibujo táctico. El dibujo táctico. Bueno, aquí les tengo atención. El documento definitivo, usted también le sirve, Oscar, para su informativo Cartagena al Día. El documento definitivo que se entrega hoy, pero que en la previa es el siguiente, porque todo es oficial cuando se entrega hoy. Se devuelve.
Caramba.
Hoy. ¡Don Ejel!
¡Querido! No, estoy aquí desde esta mañana intentando este internet.
No, aquí difícil. También está saltando mucho. Aquí también está saltando mucho. La lluvia.
Demasiado el tema del internet. Y he estado un poquitico malito del estómago también.
Así. ¡Ay, que... pobrecito bebé! Le duele la colita. Hay que echarle crema número 4.
Sí, valga la cuña. Pero fíjense que no es sino un malestar.
Ah, ok.
Constancia en el baño. Bueno,
quíteme no
la cortinita de abajo para que se nos pueda entender, porque a veces Cheito se nos excede ahí un poquitico de producción y entonces no se nos escucha bien. A esta hora está, como decía Oscar, está jugando el Nápoles con el equipo de la Juventus, están empatando 0-0, partido válido por la Copa de Italia. Está Juan Guillermo Cuadrado en el de juego. Vamos a darnos ahí rápidamente.
Él está como lateral derecho.
¿Ah?
Digo, él está como lateral derecho en la alineación, ¿no?
Sí, ellos tienen a Buffon, tienen a Cuadrado, a Bonucci, a De Ligt, a Sandro, Matuidi, Panik, Betancourt, Dybala, Ronaldo y Diego Costa. Es la nómina del equipo de la Juventus que está en el terreno de juego enfrentando a el Nápoles con Maret, Lorenz, Mazzukic, Kulavic, está Ruiz, Demen, Zailinski, Callejón,
está el jugador Isai y al frente Materazzi. Es la nómina de este equipo, los dos equipos que están
en el terreno de juego y están empatando 0-0. En el resto está jugando el Eibar con el Atlético de Madrid, válido por esta nueva jornada del fútbol de España, que con esta le estaría...
Ellos están jugando, 9. Jugando todos los días, Egel. Están jugando todos los días, termina un partido y arranca la fecha enseguida.
Sí, señor. A ellos les quedan 9 fechas. La fecha esta la volvió a arrancar el equipo de el Real Betis ayer, y estamos pendientes de lo que pueda pasar con los colombianos. Le está yendo muy bien a Carlos Bacca, que anotó con su equipo el Villarreal. El jugador Santiago Arias todavía no ha tenido en cuenta. El jugador James Rodríguez tampoco. En fin, son los 3 jugadores más importantes.
De pronto juega mañana.
De los 6.
No, llórenlo.
De pronto juega mañana.
De los 4 habitantes que tenemos en la Liga de las Estrellas. Otros partidos, a partir de esta semana ya, empieza a jugar el Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano para 6.000 personas. No se va al estadio del Atlético de Madrid, va a ir al estadio Alfredo Di Stéfano, porque como no necesitan público ni nada, lo que se necesita es la cancha, van para el estadio Alfredo Di Stéfano.
Cancha y logística, y seguramente ese estadio lo tiene.
No, por eso, tiene todas las condiciones, ahí se juega fútbol de la segunda división del fútbol español.
Es como el estadio de Itagüí.
Acondicionan y modernizan el cuadro, el estadio Santiago Bernabéu, que le están metiendo 400 millones de euros.
Eso es como diríamos aquí el estadio de Itagüí, que es hermosísimo.
Sí, es bonito, bonito el estadio de Itaires.
Y nada más tiene capacidad como para 6.000 personas, 5.000 personas.
Allá en Itagüí, pero con una cancha preciosa, bonita, linda, la cancha de...
Después del partido del Real Cartagena le metieron, que vimos allá, ese partido que quedó 1-1, el último que vimos allá, reacondicionaron la cancha, la hicieron casi nueva. Es que imagínese.
Sí, Medellín tiene canchas muy bonitas. Medellín va a quedar al pelo con la plata que le van a meter al Atanasio, con los estadios que están en Envigado, en la zona metropolitana, porque ellos sí se organizaron de manera metropolitana hace mucho tiempo, de manera que Medellín, Bello, Itagüí...
Oye, es el estadio de Bello, ¿qué será de ese estadio? ¿Ah? ¿Lo mantendrán? Ahí transmitimos varios partidos, el estadio de Bello.
Lo mantiene el municipio. Sí. Lo mantiene el municipio. Estaba pendiente ahorita que Juan Carlos estaba hablando sobre el caso de José Manuel Pinzón. Lamentable, ¿no? La situación con José Manuel, y también deseándole a Pedrito Valdés que se recupere pronto. Nos hemos enterado que está con quebranto de salud. Todo el mundo está sufriendo de algo por estos días. Yo me imagino que Pedro, que viene atravesando una situación bastante difícil.
Dura, sí.
Luego de la pérdida de su esposa, la señora Onassis, pidiéndole fácil para Pedro el tema de la soledad, habrá entrado un poquitico de depresión emotiva y bueno, recayó. Y ojalá que hoy en los exámenes pertinentes el hombre salga bien de ellos y lo podamos tener un buen rato, Pedro.
Es un roble, él es un roble. Por algo es el campeón del grupo élite, de acuerdo.
No, y Pedro es un hombre fuerte. Pedro es un señor de 70 y tantos años, pero ha sido muy fuerte, ha sido deportista. Pedro todavía juega fútbol. Entonces, es un hombre que se ha mantenido casi toda la vida en el tema del deporte. La historia de Pedro Valdés es muy bonita, Juan Carlos. Pedro es de Valledupar, pero con ascendencia palenquera. Llegó muy peladito aquí a la ciudad de Cartagena y puede decirse que fue de los primeros hombres que se colocó la camiseta del Real Cartagena, de aquel equipo de reservas, porque él no jugó en el equipo de arriba del Real Cartagena, él jugó en el equipo de reserva, aquel equipo donde también militaba el profesor nuestro de física y matemática en el Colegio Americano de Cartagena, gran compositor de música vallenata, el profesor Julio César Rocha, uno de los mejores.
Tú sí mencionas a Rocha, esa es llave tuya.
Que ha tenido el
lo dejó marcado.
El vallenato, y ha tenido el departamento de Bolívar como deportista. Le mandamos un fuerte abrazo al profesor Julio César Rocha. De manera que de esa legión, después Pedro llegó a trabajar aquí como muchachito ya cuando culminaba el bachillerato, en Multicaucho, donde doña Yuni González, allí en la avenida Pedro de Heredia, allí empezó trabajando Pedro, y de allí pasó a trabajar a Colpuertos, donde ingresó como futbolista con un grupo de inseparables amigos, el amigo Ponce, está Jairo Beleño, el Boqui Rocha, era una cuerda Abel Pérez, familiares de Rito Pérez, una cuerda grande la de Pedro Valdés ahí en el, y bueno, incursionó en la radio. A Pedro le debemos, nosotros los periodistas deportivos, y el fútbol le debe, yo creo que muchísimo a Pedro Valdés, pero harto, yo creo que al que más le debe es a Pedro Valdés el fútbol del departamento de Bolívar, y lo digo por varias razones. Primero, desde su condición de futbolista, después como entrenador de fútbol. Yo, desde que tengo uso de razón, Pedro siempre ha sido un muy buen entrenador. Lo único que le ha faltado dirigir a Pedro ha sido el Real Cartagena de arriba, pero todos los equipos de segunda división aquí en Cartagena, cuando iniciamos el proceso del fútbol profesional en Cartagena, los dirigió Pedro Valdés, el Real Cartagena, el Atlético Cartagena, los equipos de la Costa Fútbol. Las selecciones Bolívar, al lado del profesor Poveda, César Poveda, eran unas selecciones Bolívar formidables por allá en los años 80, y era muy joven Pedro, pero era un muy buen entrenador, y es un hombre muy querido, pero muy querido en la comunidad del fútbol. Y ya como periodista deportivo, todavía que si se le debe mucho más, creo yo, porque fue el primero que rompió el paradigma de empezar a hablar de fútbol aquí en Cartagena. Él empezó en el programa de Pepe Molina, le daban 5 o 10 minutos el informe de Pedro Valdés, y era esperado por todo el mundo, porque como aquí nadie hablaba de fútbol y había mucha gente que practicaba el fútbol, entonces ese nicho y ese segmento era única y exclusivamente de Pedro Valdés. Después incursionó en las primeras transmisiones de fútbol aquí en Cartagena para acompañar a las selecciones Bolívar con Dagoberto Puello y con el señor Cástulo González Fonseca, porque a nosotros nos hablan de pronto de unos equipos periodísticos, deportivos, que no alcanzamos a precisar, con Eliezer Hernández Páez, con Jimmy Méndez. Yo eso no los alcanzo a precisar, ni tampoco fueron tan continuos, pero lo de Pedro sí fue continuo, hasta que llegó al espacio de Alberto Payares Villa, Visión del Deporte, y allí tenía 5 minutos más de fútbol, y también eran esperados, y tuvo unas peleas, unos combates fuertes, contradictorios, con el gran Héctor David Flores Sotomayor, que incluso lo persiguió mucho tiempo. Pedro alcanzó, porque siempre ha sido un hombre formal, a presentarse en el Ministerio de Comunicaciones, que antes no hablaba cualquiera en la radio, y cualquiera que se presentara era denunciado y el ministerio te paraba. Entonces a Pedro lo pararon por un tiempo, hasta que pasó su examen en el Ministerio de Comunicación. Y Pedro 1958, creo que era su licencia, porque uno se la graba, porque todos los días la daba a conocer del Ministerio de Comunicaciones, y también obtuvo tarjeta profesional de periodista, y ha hecho una brillante carrera como periodista deportivo también en todos los grandes eventos donde el fútbol de Bolívar y el fútbol de Colombia y el fútbol de nuestra región ha estado. También ha aportado muchísimo como periodista deportivo, de manera que no creo que haya mucha gente aquí que pueda tener esa dualidad o que pueda tener ese protagonismo a través de la historia de su vida. Futbolista, entrenador de fútbol, luego periodista deportivo, pero periodista deportivo no cualquiera, ascendente, un tipo polémico cuando le ha tocado ser polémico, enérgico, también analítico, analiza muy bien el fútbol. Yo creo que realmente a Pedro le debemos muchísimo, y por eso exteriorizamos nuestros votos de oraciones, porque las cosas le salgan bien, porque le vaya bien, porque en los próximos días lo podamos seguir escuchando ahí en RCN, donde estaba haciendo un formidable trabajo. Por estos días estaba haciendo bonitas crónicas, estaba sacando una gran faceta de su labor como periodista, y es esa labor como entrevistador. De manera que ahí le he escuchado varias entrevistas importantísimas a Pedrito, y repito, de las últimas semanas hacia acá, con esto del COVID, sé que a nivel personal ha tenido inconvenientes, pero sin embargo es fuerte el tema de su esposa, el tema personal, el tema emotivo. Creo que son los que han podido incurrir un poquitico en el deterioro de su salud, pero ya pronto va a estar con nosotros. Quería simplemente dejar claro ese perfil, porque en Cartagena la amnesia nos está matando a todos y nos duele reconocerle al otro lo que realmente le han dado y le han aportado a esta noble causa.
Pedro es de los personajes de nuestro periodismo,
¿cómo no decir del fútbol de Bolívar? Es un verdadero adalid. ¿Cómo no decir que es un gran líder del periodismo deportivo? ¿Cómo no decir que ha sido un hombre extremadamente gravitante en el antes, en el durante y en el después del fútbol de Cartagena, del fútbol de Bolívar? Casi más de 40 años metido allí en el estadio Jaime Morón de la ciudad de Cartagena. Le otorgan todas esas charreteras para decir que es la primera autoridad deportiva en materia de fútbol de la ciudad de Cartagena, Juan Carlos.
Y que pronto se recupere. Esto es un episodio como nos puede pasar a cualquiera, de un bajón de presión y de alto nivel de azúcar, pero hay que cuidarse bastante. ¡Oh, sí! Estás acá con nosotros, caramba, ¡oh, sí! También, cuídate mucho. Mira, Kevin Corpas, nuestro compañero, nos está entregando los datos, ya él lo dijo, las nóminas, y hay que explicar, es él, que Adrián Ospina no está jugando por acumulación de tarjetas amarillas, después de ser la gran figura frente al Inter en la semifinal, como le dicen los jóvenes, de la Copa de Italia. Hoy ausente, pero ese título, si lo logra, lo estará celebrando a rabiar David Ospina, el arquero de la selección Colombia. Ayer ganó el Barcelona 2-0 ante el Leganés, y el viernes vuelve y juega el Barcelona frente al Sevilla. Los datos que nos entrega Kevin Corpas, que también es un hombre del tenis y del fútbol en los Galácticos del Deporte. O sea, ahora sí, tu saludo oficial en los Galácticos.
¿Qué tal, Juanca? Un saludo cordial para todos, para Kevin, para Egel, para Oscar, para Jorge, para la bebé del grupo. Ay, bonito cuando le dice, hola bebé. Pues sí. Entonces, un abrazo cordial.
Oye, me están entregando el dato de que Pedro hizo el programa hoy. Yo no puedo creerlo, Elito.
No, yo creo que era grabado.
Oh, sí, yo no puedo creerte.
Yo creo que era grabado.
No, esto es terrible.
Porque tú en el hospital, si tú eres capaz de entrar en una entrevista en el hospital, Dios mío, ya sé.
No, mi hermano, papá, ¿esto qué es? Vamos.
Levántale el brazo.
Así como eres campeón del élite, así eres campeón de la radio también.
Sí. oye, hoy le dije a Ricardo Bello, porque estaba dándole consejos a Pedro. Ya, estaba dando unos consejos a Pedro. Ya me entiendes. Y yo le dije, Ricardo, sí. Tú eres el que es menos.
Tú eres
yo
ando menos.
Con la hija del teniente muñeca y eso hace mal.
Pajonal.
Es de pajonal, Sucre.
Quédate quieto,
que tú eres el que menos puedes hablar.
Tú tienes moral.
Mírate en tu espejo.
Sí, mírate. No, de verdad, estamos riéndonos, pero pasamos preocupados en la mañana. Afortunadamente me gustó.
Osi. A ver, Osi.
Y quedó robotizado.
El satélite. O se le perdió ahí un poco la información.
Estamos saltando mucho.
Sí, bastante. El panorama del clima en Cartagena ha afectado el internet. ¿Qué te parece si escuchamos a Maquelele González, que tiene el informe del ciclismo? Ayer no pudo entrar, hoy sí. Maquelele González, el hombre del ciclismo, y regresamos con Osvaldo y Martínez en los Galácticos del Deporte.
Muy buenas tardes, amigos y compañeros de los Galácticos del Deporte y a la mesa de trabajo Información del Ciclismo. Continúa la polémica en el mundo de este deporte después de que la Unión Ciclística Internacional haya dado a conocer el calendario de este 2020. Muchas competencias, muchos organizadores de competencias han tomado la decisión de reducir los recorridos de sus competencias para así darle descanso a muchos ciclistas y que lleguen a tono al Tour de Francia, a la Vuelta a España y al Giro de Italia. Una de esas competencias es los organizadores de la Cycling Flanders han tomado la decisión de reducir el recorrido de cuatro de sus competencias, y una de las más importantes es el Tour de Flandes. El Tour de Flandes es una carrera que tiene una distancia aproximada de 266 kilómetros y la redujeron a 240 esta carrera, eliminando varias etapas. Así que esta es una de las carreras que tomó esa decisión para así tener a sus ciclistas a tono de futuro a lo que se viene en el mundo del ciclismo. Otra competencia que redujo sus recorridos es la Milán Turín, esta clásica carrera más antigua del mundo, debido que se inició en 1876, no tendrá en este 2020 el histórico Cerro de Superga. El Super Cerro de Superga es uno de los de las etapas más prestigiosas en la Milán Turín. Así va el ciclismo. Previo a lo que se viene a partir del 1 de agosto, muchas carreras han tomado decisiones para así estar a tono en lo que se viene en el mundo del ciclismo. La información del ciclismo pasó por la voz de Carlos González en los Galácticos del Deporte.
Muchas gracias a Carlitos Maquelete González. Quiero darle crédito a Santos Santos, que nos acaba de enviar ahora mismo fresquito esto, que la MLB y los jugadores, en la oficina del comisionado y los jugadores y el sindicato de jugadores se están acercando a un acuerdo para jugar la temporada 2020, que está muy hablada, ¿ah? A través de los jugadores. Se espera que el acuerdo sea por pago prorrateado e incluya playoff ampliado. Parece que sí se van a poner de acuerdo. Esta, decíamos ayer, Ozzy, y es el que esta iba a ser una semana definitiva en el tema de la Major League Baseball y la temporada 2020. Un abrazo para Alvarito Cárcamo, que también está en sintonía de los Galácticos del Deporte, y Alirio Pérez Racero.
José David Julio está en la sintonía de los Galácticos del Deporte, inmancable todos los días allí en el Alto Bosque.
Siempre están en sintonía, es él.
Mira que me llama.
Has analizado el tema, me parece una... Ojo, Juan Carlos, te lo estoy diciendo con toda la capacidad de él. Conozco a varios de los que son hoy por hoy concejales de la ciudad de Cartagena. El presidente, tenemos una muy buena relación con el presidente del Consejo de la Ciudad de Cartagena. Pero usted se lo recibió un documento, un informe por parte de la doctora Viviana Londoño, directora del IDER, acusando que hay conato de emoción de...
Sí, me parece una nota exagerada del Consejo.
Sí, por favor, esto apenas está comenzando.
Yo creo que esta es una muy buena mujer, una persona a la
que... Oye, esto apenas está comenzando, es él.
Yo te voy a decir una cosa, de todos los...
Están exagerando, tampoco.
Que le he escuchado del doctor William Dow, le vi la exposición de ella. Yo soy conocedor del tema del deporte de las... Si ella no tuviera la razón, seguramente le íbamos a decir no tiene la razón, pero hemos visto una persona técnica, que es lo que necesita ese instituto de verdad, verdad, trabajando con lo que ha encontrado, tratando de subsanar las diferentes situaciones y todo lo
el hueco que viene arrastrando, porque no es del periodo pasado, el hueco lo viene arrastrando hace dos o tres temporadas, como diríamos en el deporte, tres periodos, el líder.
Entonces,
¿cómo?
Ahí hay una nota muy exagerada. Yo le pediría a los amigos del Consejo que tengan cordura, que sean ecuánimes, que sean justos. Uno le pide que no hagan su trabajo como control político, pero sí un poco de justicia. Y es una dama que la vi en su presentación en el Consejo y les hablaba con un profundo respeto y con un gran profesionalismo en cada una de sus posturas. Hablo de los programas que ha venido desarrollando. Es que es injusto pedirle cualquier tipo de resultados al líder en estos momentos cuando no ha tenido la posibilidad de hacer nada por producto de la pandemia. A mí me parece ridículo desde cualquier punto de vista, cualquier situación. Sin embargo, está siendo una señora con capacidad gerencial, se ha reinventado. Uno le observa los proyectos virtuales que ha presentado, que van a la vanguardia de cómo se están haciendo a nivel nacional. Muy distante, de pronto hasta de la misma postura ortodoxa del alcalde, ella se muestra un poco más flexible, ha tocado las puertas del Congreso de nuestro país, pidiéndole al doctor Lidio García que interceda para que la ley esa que está por aprobarse en el Congreso, que se convierte como un bálsamo para el deporte, sea aprobada. Ha tocado las puertas de el Ministerio del Deporte también para que miren de otra manera los programas y los proyectos que hay en Cartagena, teniendo en cuenta su condición de distrito especial. O sea, se le nota capacidad gerencial, se le nota que está poniendo en orden las casas, que está articulando bien las situaciones. Yo creo que si uno viera a alguien salido del contexto, nosotros seríamos los primeros en decírselo.
De una, sí.
Y ojo, yo nunca he tenido la oportunidad de hablar con la señora Viviana Londoño. No la conozco ni siquiera personalmente, pero la vida también es perceptiva. Y no, como no he tenido la oportunidad de ir al IDER por esta situación que se ha presentado, ni he tenido la oportunidad de dialogar con ella, pero Oscar la ha entrevistado, Juan Carlos la ha entrevistado. Ella siempre ha estado muy asequible a este tipo de trabajo. Muchachos del Consejo, vamos a tratar de
sí, cordura,
tomar las cosas con otro tipo de postura, donde gane la ciudad. No donde gane un equipo, no donde gane el Consejo y donde pierda Dau, no donde gane la ciudad, ahí en ese equipo es que vamos a estar nosotros, porque como van las cosas, quien está perdiendo es la ciudad de Cartagena.
No, y van a cogerlo por el lado donde no es.
Juanca.
Estoy de acuerdo con el Consejo en muchas posturas que ha tenido el Consejo, sobre todo en el tema este de cómo debieron tomarse medidas más drásticas en el manejo del COVID-19, de la COVID-19, no, aquí en la ciudad de Cartagena. El Consejo lo estaba diciendo, es que es él. Ahí estuve de acuerdo con el Consejo, espérame. Ahí estuve de acuerdo con el Consejo porque el Consejo lo estaba diciendo. Yo vi varias sesiones del Consejo donde se estaban anteponiendo a lo que podía, a lo que iba a suceder aquí en la ciudad de Cartagena si no se tomaban las medidas. Y hacían énfasis en esos temas, pero en esto del manejo del líder, por Dios, es que el asunto del déficit del deporte de la ciudad de Cartagena no es solamente, eso sí lo tengo que decir, que lleva mi rúbrica, en el tema de satanizar las OPS, por satanizarlas no es el problema. Sí, me parece que había demasiado personal en el líder, demasiado, sobre todo que llenan esa vaina de abogados ahí y primero de abogados, segundo, deben priorizar que la gente de ahí sea familia del deporte, o sea, esa gente del deporte que esté recibiendo apoyo del deporte para el deporte, no tanto abogado y cualquier profesión que entra en que no tienen ni idea de cómo es el manejo de lo deportivo. De eso sí, digo que en el líder había demasiada gente, pero no es satanizar las OPS porque sí. Porque no es satanizar, es que decir que la orden de prestación de servicio es algo malo. Y entre mis principales logros está que reduje un 40% las OPS. Pero también hay que poner el lado de en qué se va a invertir. El déficit del deporte radica también en que se fue la sobretasa deportiva. Es decir, ya no está entrando esa plata para el IDER y eso creó un hueco demasiado grande. Ojo, eso creó un hueco demasiado grande en las arcas para poder invertir en el Instituto Digital de Deportes, es el Ortega.
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con
es que
esta situación.
Ah, es él y Juanca. La verdad que uno tiene que tener una lente objetiva. Yo no creo que hoy se haga una evaluación bien hecha al líder con primero la pandemia, segundo la sobretasa desaparece, hay muchas circunstancias, estamos en 6 meses apenas de ir manejando el líder como para tú ya una censura para la
no
directora.
Creo, se exageraron ahí. No, le fue la liebre, diría yo, en la esquina de la casa.
Le estás pidiendo la renuncia.
Sí, moción de censura es pedir la renuncia.
Moción de censura es chao. Es que ya tendría que ir. No creo. Yo creo que tenemos que tener paciencia, apoyar, es más, mirar de pronto desde el Consejo. ¿Qué
fórmulas?
¿Qué norma? ¿Qué fórmula?
Y es que es una mujer valiosa. Yo veo en la señora una señora trabajadora, ¿sabes? Le he visto el talante, porque uno mide. Yo he visto en los últimos años cualquier cantidad de dirigentes y directores que han pasado por ese instituto que nada que ver, ¿me entiendes? Que nada sí. Que ver, nada es nada. Sí, han sido a lo mejor amigos nuestros, personas a las que les apreciamos en lo personal, pero sí en lo profesional, muy distante de los resultados y las metas
que hay que cumplir para el tema del deporte, conociendo nosotros cómo se maneja el deporte en otras ciudades y en otras regiones y en otras partes, en otras latitudes.
Sí, sí. Ella ¿sabes qué está haciendo ella? Está gerenciando pobreza.
Exacto.
Y eso es importante. Gerencia pobreza es importante. ¿Sabes lo que es maximizar el recurso? Tratar de cómo decimos, un poquito de esto para esto, un poquito de esto para esto, porque en este instante no hay esa cantidad de recursos para decir, no, es que el líder
del problema es que el instituto se burocratizó. Hay que ser realista. Demasiada gente en el Instituto de Deporte. Eso es real, eso es verdad. Sino que hay que decir, yo recorto acá OPS, pero también voy a invertir de otra mejor manera.
Claro, claro, claro. No, y hay cosas, por ejemplo, las piscinas se mantienen vigentes. Las siguen haciéndole mantenimiento, le siguen haciendo... Están cuidándolo. Mira que...
Ella ha fallado en un tema, pero debe ser por la falta de recursos en la contratación para el personal que cuida los escenarios deportivos.
Sí. Sí, porque le están haciendo daño, el vándalo le está haciendo daño.
A todas esas inversiones recientes.
Sí, el vándalo le está haciendo daño y va, digamos, después de diciembre, más o menos, cuando todo esto ocurra o pase, va a encontrar para un 2021 que va a tener que hacer un presupuesto grandísimo para refacciones.
Y dotación.
Sí, y dotaciones. Porque de verdad que los escenarios se deterioran, no solamente por el no uso, se deterioran también por la actividad del vándalo. Ella anda buscando caleta para ver dónde metes, le hacen hueco a las paredillas, le hacen daño, para, porque no solamente para robar, sino también para meterse su vaina, ¿ya? Entonces, eso va en detrimento de los escenarios deportivos. El trabajo que viene para esas canchas de barrio, para esos escenarios de barrio, es impresionante.
Gualberto también está de acuerdo con nosotros, ya nos vamos. Gualberto también está de acuerdo con nosotros. Se están exagerando allí, la nota no es por ahí, ¿por qué no? No. Cuando al pan pan y al vino vino. Cuando hubo el desacuerdo, el desafuero ese del alcalde, estuvimos nosotros particularmente del lado del consejo, porque estaban en su digno trabajo y función constitucional. Pero en esta clase, en esta oportunidad con el líder y la directora del líder específicamente, creo que se están pasando
exagerando.
De piña. Están exagerando los señores concejales.
Diosito, tú sabes que Pedro Valdés es eterno.
Sí. Cuídanoslo.
Óyeme, él dijo una gran verdad. Es que Pedro, nosotros tenemos que hacerle un homenaje siempre, en vida. Porque es que Pedro nos abrió el camino a todos nosotros. Cuando el fútbol aquí era mala palabra. La palabra fútbol era mala palabra. Donde la gente del béisbol se rutaba los campos, la arquería. La gente, Pedro se mantuvo ahí. Y le decía a Payarevilla, comandante, deme 5 minuticos. 5 minuticos. Y después Pepe Molina le dio la oportunidad.
Así es. A todo señor, todo honor. Pedro Valdés. Valdés.
Sí. Se mantuvo.
Estás vivo con nosotros, papá. Estás vivo, papá, como dices tú. 0-0 el partido. Sí. No, por el Juventus, primer tiempo. Nos vamos, gracias. Nosotros somos los Galácticos. Del deporte. Ojo, hoy hay reunión de acá a las 8 de la noche. A las 8.